Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes a todos. El segundo programa de Maitri en nuestra nueva casa, en Mantra. Y paso el teléfono para aquellos que quieran ingresar al aire, que es por WhatsApp al 11-5832-0669, 11-5832-0669. Y en el día de hoy, un tema que quiero tocar es la concepción en cualquier situación de la vida. No solo estamos hablando de la concepción de un bebé, sino la concepción de un proyecto, la concepción de un nuevo trabajo, de la compra de una casa, etcétera. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a iniciar un proyecto? Tenemos que verificar y clarificar muy bien y a conciencia para qué lo estamos haciendo. ¿Cuál es la intención de aquello que nos lleva a llevarlo a cabo? Por ejemplo, supónganse que uno está comprando una casa y esa casa dice que es una casa para vivir, pero luego se pretende trabajar también. Si nosotros hemos comprado esa casa con la intención de que sea una casa familiar, el tema laboral no va a funcionar, porque fue concebida originalmente con un propósito. El propósito era una casa para habitarla en familia. Pero si nosotros tenemos pensado que en ese lugar queremos trabajar, evidentemente la casa, ese hábitat, se va a transformar porque le estamos dando la energía, el diseño, para que sea un lugar de trabajo. De modo que es muy importante que tengamos muy en claro cuál es el motivo y la razón por la cual hacemos determinada cosa. Por ejemplo, una pareja están buscando casarse y uno dice, supuestamente se van a casar por la lógica, porque se aman y la pareja desea tener una vida juntos. No siempre es así. Muchas veces la pareja se forma porque y se casan porque están escapando del hogar de base, porque a lo mejor ella ya es grande y tiene miedo de que pase demasiado tiempo y este era el hombre que le propuso. Se casan porque quedó embarazada, hoy no tanto, pero antes era muy común. Cualquier motivo que no sea el motivo por el lógico sentido, es decir, casamiento por amor. Eso de casamiento por amor, lo que está dando es una buena base a lo que sería el matrimonio. Mientras que, si nos estamos viendo de un matrimonio que se forma para escapar de casa, porque ambos están sintiendo que necesitan salir de su hogar paterno-materno, sabemos que a la larga esto no va a funcionar, va a tener una duración determinada. ¿Por qué? Porque fue concebido para salirse de casa. Por eso es tan importante que antes de iniciar el proyecto, sea cual fuere, se verifique muy bien cuál es la razón por la cual se hace. Si alguien se quiere ir a vivir al exterior, irse al vivir al exterior, como fue en la época del proceso, porque están escapando, evidentemente sabemos que no es el sentido por el cual se iría una persona a vivir al extranjero plácidamente y disfrutando. De modo que se sabe que van a volver, va a regresar la persona, que va a tener una duración determinada, que ese viaje tiene un final, que no se va a quedar permanente. Si, por otro lado, hay, como me pasó el otro día, una chica que me dice que le gustaría irse a vivir al exterior, con quien hoy es su novio, su pareja, y que ambos desearían esto. Bueno, yo le pido que chequeemos el verdadero sentido por el cual estarían planteándose ambos el deseo de irse al exterior. Cuando yo verifico a través de los números, acá entran los números a tener un papel preponderante, cuando me fijo la edad que tiene, fundamentalmente, cuando me fijo en el momento que está por el tránsito de letra a partir de su nombre completo, me doy cuenta que está escapando. Pero yo le tengo que mostrar a esta persona cuál es ese motivo de escape que ella no advierte conscientemente. Entonces, cuando lo verificamos, cuando vemos que en este sentido el motivo que la lleva a quererse a ir del país es porque en realidad está huyendo de una situación familiar, entonces ahí se da cuenta que no es limpia, no está limpia la energía, no está limpio el proyecto. El proyecto, ¿cuál sería? Irse a vivir al extranjero porque realmente nos encanta ese país y queremos iniciar un proyecto de vida juntos en ese país, limpio, claro, directo, concreto. Cuando hablamos un caso simple y sencillo de una jovencita, adolescente, que está de novia, el novio le regala un pequeño chanchito de la India, que le dicen, y que a ella le encantan los animalitos, bueno, se lo regala. Era un regalo del novio hacia ella. Y le dice, cuando se lo entrega, es producto de nuestro amor. ¿Sí? Cuando se pelean y se separan, al poco tiempo muere el animalito. ¿Por qué razón? Porque ese animalito fue concebido en lo que sería el proyecto en sí por la pareja y para la pareja, por el amor de la pareja. Como eso había terminado, el animalito también, como ser vivo, percibió todo esto. Por eso les digo que captar lo que tiene que ver con el momento de la concepción, replantearse, clarificar, detenerse, tomarse ese tiempo que tiene que ver con observar claramente, más allá de la emoción, más allá de la idea, ¿qué hay detrás? ¿Qué está ocultando este deseo? Que es un deseo genuino, pero que esconde algo. Y que incluso en la persona, una cosa que vamos a observar, es que no se siente del todo confiada o no está del todo complacida con el proyecto. ¿Saben por qué? Porque intuitivamente, todos los seres humanos somos intuitivos, intuitivamente percibe que hay algo más, pero no lo descubre. No sabe verlo, no sabe dónde está. Bueno, la tarea, en este caso del terapeuta, trabajando con los números, es poderle mostrar que está encerrando esto. Una vez que clarificamos, una vez que vemos esto, la persona entonces puede replantearse este nuevo proyecto y no significa que no lo pueda hacer, sino que lo va a plantear de un modo diferente. Recuerdo en el caso de una alumna que, estando dentro del curso, nosotros trabajamos mucho y viendo cosas que nos ayudan a clarificar la vida de todos, y ella planteó que se quería ir a vivir a un país bastante lejano. Entonces lo desarrollamos esto viéndolo en el pizarrón con todos los datos que tiene que ver con su nombre completo, fecha de nacimiento, Y yo empecé a hablarle de una situación vinculada al padre. Le empecé a hablar sobre eso y ella me dio a conocer que sí, habían pasado situaciones y que en realidad el que quería irse a vivir a ese país había sido el padre, pero ya el padre había fallecido. Lo que la estaba llevando a hacer eso era el deseo del padre, no su deseo. Entonces volvemos de nuevo. Este proyecto no es su proyecto. Era el proyecto del padre que ella está llevando a cabo. Entonces, ese proyecto no va a tener la duración que debiera tener si surge de ella misma. Entonces, ¿qué pasó? Estuvo muy pocos meses y ya retornó a Argentina. Esto quiere decir que lo que parece que no fluye, lo que parece que se estancó, que no se le dan los contactos y las situaciones fuera del país, no es que no se le dan, no era para que sucediera. Por eso es tan importante entonces que nos detengamos y ante la planificación de cualquier proyecto, previamente analicemos con claridad cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual se hace, porque digamos que si no, ya esto, ¿saben qué pediría? Como si uno refundara esto de nuevo. O sea que si uno dice, bueno, en realidad esto no está funcionando así y ya me doy cuenta cuál es el motivo, muy bien, entonces lo replanteamos de nuevo. En esa refundación, en ese nuevo proyecto, es como si volviéramos a empezar. Y al hacer esto, le estamos dando otro empujón totalmente diferente. Ustedes piensen, cada vez que en sus vidas han iniciado cualquier situación, empezaron en un trabajo, y fíjense, cuando se fueron de ese trabajo, o a aquellos que tuvieron una situación donde los echaron, por favor, miren con claridad y van a ver que hay una razón oculta que cuando ustedes escarban un poquito y revisan, la van a poder encontrar. Van a ver que si observaban con anticipación esto que les planteo del proyecto, de lo que sería esa planificación, podrían haberse evitado sinsabores, dolores y sufrimientos que realmente creo que haría muchísimo mejor nuestra calidad de vida. No necesitamos ser videntes para ser evidentes. Necesitamos realmente observar nuestra vida ampliamente, con criterio, y para eso a veces necesitamos la ayuda de un profesional que nos guíe, porque ustedes saben que es muy fácil ver para el otro y muchas veces lo difícil que es poder encontrar esa partecita que a lo mejor la hemos tenido adelante todo el tiempo y no la vimos. Pero qué fácil que resulta poder contemplarlo ante los ojos de aquel que nos empieza a mostrar realmente el sentido y la razón de lo que está pasando. Acá está escribiéndonos Julia y me dice, si el proyecto lo hacemos con una pareja y después nos divorciamos, bueno, acá Julia evidentemente tenemos que ver que ese proyecto sería algo así como un bebé de ambos. Vos pensá que se va a ver afectado, ese proyecto indefectiblemente, pero si ese proyecto se quisiera refundar aún con la pareja, ya no siendo pareja, es decir, ya ahora separados, se puede refundar nuevamente. Esto es una posibilidad como para poderlo ver. Acá también dice, no se puede comprar con el mismo propósito, trabajar y vivir. A ver, te explico lo siguiente. Si si compramos juntos un departamento, nos estamos por casar y compramos juntos ese departamento, con el esfuerzo de ambos, con la idea específica de que ese departamento sea nuestro nidito de amor y que vivamos juntos y tengamos nuestra familia. La cosa después, vamos a suponer, la pareja no puede continuar, no sigue. Ese departamento no se lo puede quedar ninguno de los dos, se necesita vender. ¿Por qué razón? Y no estoy hablando de terminar en malos términos, estoy diciendo que fue comprado con un propósito. Ese propósito quedó claro de parte de ambos, que fuera un lugar de ambos, que fuera la familia que se formara. Entonces, y se va a necesitar vender. Van a ver, yo lo he visto en mi propia vida, y es maravilloso cuando uno puede comprender, cuando uno puede abrirse a los ojos de esto que significa, no me había dado cuenta, no comprendo cómo puede ser que esto esté pasando. A ver, siempre hay una razón oculta que para esto es muy importante clarificar. Así que esto va en una situación de pareja, como dije, en una situación laboral, en una cuestión hasta de amistad. ¿Cómo se inició esta amistad? ¿Cuál es el sentido que unió a estas dos personas en una relación de amistad? Sabemos perfectamente que una amistad no se fuerza. No se puede producir algo que no nazca naturalmente. Sin embargo, ¿por qué una relación de amistad continuaría por el tiempo que sea? Continuaría simplemente porque me encanta como sos, me llevo muy bien contigo, me siento muy a gusto, y yo también. Y te acepto totalmente, así como sos, sabiendo cuáles son tus situaciones, cuáles son las mías. Bueno, una relación de amistad de este tenor va a continuar siempre. Porque es tan simple como eso. Ahora, si esta amistad se inició, por ejemplo, porque estaban trabajando en un mismo lugar y se ayudaban dentro del trabajo y era para que no te sintieras tan sola porque era un trabajo nuevo y entonces, bueno, si una de esas dos personas se va del trabajo, corre riesgo esta amistad porque se inició con un sentido diferente. Es importantísimo que nosotros podamos discernir con total claridad, entonces, como si volviéramos para atrás y revisáramos, yendo para atrás, cómo empezó todo esto, cómo empezó lo que sea. Supónganse que se inicia, volviendo a la amistad, una relación de amistad donde una de las dos es la oreja y la otra simplemente habla de sus problemas. Bueno, ¿qué pasa si esta que habla de sus problemas evoluciona de manera tal, por la terapia que hace, por el proceso evolutivo que tiene, evoluciona de manera tal que, supongamos que en esa evolución que tiene, bueno, ya no necesita que la escuchen. Entonces, la amiga se va a sentir desorientada, va a estar perdida, no va a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque siempre te escuché. Siempre te estuve escuchando. ¿Cómo me vas a cambiar esto? Y se empiezan a distanciar. No sabe bien qué es lo que sucede. No sos la misma. Claro que no es la misma. Esto, por eso, es, por un lado es simple, sencillo, y por el otro lado es profundo, porque si nosotros limpiamos todo, es como si dijéramos, bueno, a ver, tengamos claro que esto que empezamos, si lo empezamos por la parte laboral, A ver si empezamos juntas a pensar si tenemos otros puntos en común. Acá me está diciendo Rosalía de México, ¿cómo podemos saber si el proyecto es compatible conmigo y con un socio? Bueno, si estás, Rosalía, iniciando un proyecto laboral, una de las cosas que tienen que hacer vos y tu futuro o tu socio o socia es sentarse y ver qué pretenden de esto que van a iniciar juntas. Ver si el deseo tuyo y el deseo de tu socio es el mismo. Ver si cómo se ve esto para un futuro. Es decir, cómo sería el proceso que se estaría dando si lo imaginaran en un futuro. Acá es muy importante contemplar que nadie puede tener la certeza de que no vaya a ir cambiando su propia forma de encarar la vida. De hecho, el proceso evolutivo lleva a que ninguno de nosotros seamos los mismos con el correr del tiempo. Yo no puedo plantearme que soy la misma persona cuando tenía 30, que cuando tenía 40, que ahora mis 60. Por supuesto que no. Y de hecho se espera que así sea, porque el proceso evolutivo me está llevando a que yo vaya comprendiendo cosas y avanzando en el mejor de los casos, o me puedo llegar a quedar estancada en una situación y el tiempo seguir corriendo y yo no darme cuenta. Dice acá Rosalía, difícil imaginar el futuro, no sabemos cómo nos va a ir. No te tenés que preocupar por eso. Vos te tenés que ocupar del cimiento que están armando juntas y de cómo realmente ambas ponen toda la mejor intención en ese proyecto. Nos hemos quedado sin trabajo y necesitamos trabajar, comprendo. Bien, yo pregunto, ¿esta relación entre ustedes se inicia a partir de que juntas estaban sin trabajo o ya se conocían de antes? Porque también quiero clarificarte que es muy diferente la situación. Si ustedes se conocen de antes y, da la causalidad de que ambas están teniendo una pérdida laboral y se sienten que son compatibles, que la manera de ser de cada una puede funcionar bien si encararan algo. Si estamos hablando de un proyecto de trabajo, de más está decir que una se tiene que encargar de un área y la otra de otra. Generalmente esto sucede como si planteáramos en el tema de una pareja. Si bien las cosas se comparten, sí, nos dice, ya somos amigas de antes y nos conocimos en el trabajo. Fíjate vos, qué interesante. Se conocen en un trabajo y ambas se quedan sin ese trabajo. Bueno, empezando porque el lugar que las reúne entonces ya no está más. O sea que tienen que replantearse un nuevo lugar. ¿Sabes cómo sería? Como si se hubieran quedado sin casa. Y ahora tienen que volver a conseguir una casa. Ahora se tienen que replantear lo que aprendieron en ese lugar juntas trabajando. Se tienen que detener. Primero, eliminen el miedo. Eliminen el miedo del futuro. No traten de buscar algo similar a lo que vivieron. Lo que vivieron ya fue. ¿Sí? Entonces, tienen que plantearse algo diferente juntas. Si ambas se quedaron sin trabajo, ¿sabes hasta qué pensaría? Que es una oportunidad para que ambas pongan todas las pilas para un nuevo proyecto. No para que me pongas la carita de triste. Ah, me decís que es muy duro porque ambas tienen niños. Perfecto, hasta en eso se parecen. Sabés que en los momentos más duros la creatividad es fundamental, ¿no es cierto? Y sabés que cuando existe la crisis, en realidad es el momento de mayor posibilidad de creatividad del individuo. ¿Vos te pensás que si estuvieras cómoda, si estuvieras bien, entonces realmente podrías estar pensando en proyectos. No, en general no. Me decís, ¿cómo podemos saber si nos va a ir bien? Porque estamos invirtiendo el poco dinero que tenemos. Bien. En principio, sí te voy a decir algo, que se lo digo siempre a los oyentes en los programas radiales, se lo digo a mis alumnos y a las personas que atiendo a nivel personal. Nunca depositen el poder en otro que les diga cómo les va a ir. Eso te lo digo con total convencimiento, pero con total seguridad de que esa no es la forma. Y te voy a explicar. ¿Te acordás la escritora de Harry Potter? La escritora de Harry Potter estaba muy mal económicamente, muy, muy mal. Una señora de su hogar, una persona que, una ama de casa. Bueno, ella empieza a escribir maravillosa literatura, maravillosa, y esta señora en lo que escribe lo va a llevar a una editorial. No les interesa. La lleva a otra editorial. No les interesa. Pero ella sigue escribiendo porque tiene la certeza absoluta que lo que ella está escribiendo es verdaderamente muy bueno. Hasta que llega a una editorial y obviamente ahí la tomaron. Y no tengo que agregar más el éxito brutal que ella tuvo. También está el caso, te lo voy a poner bien extremo, de Neil Donald Walsh en Conversaciones con Dios. Este es un caso real. Él llegó hasta vivir en la calle. Sin embargo, bueno, no tengo que decirte todo lo que avanzó en su vida. Todo lo que avanzó en su vida, porque, bueno, ha escrito increíbles libros. Está la película, si la quieren ver, de Conversaciones con Dios, que la pueden buscar por YouTube. Con lo cual, no hay un no por respuesta. Cuando yo tengo el convencimiento absoluto de que eso es así. Y acá me dice Julia, yo creo que no debes bajar los brazos, por algo se dan las cosas. Y bueno, gracias por tus consejos, dice Julia. En realidad, no es que te esté diciendo esto para levantarte el ánimo, te estoy diciendo con total convencimiento. Cuando yo empecé mi camino a los 20 y pico de años en todo esto, te cuento, no sabía cómo arrancar. En ese momento estaba sin trabajo. Hice 5.000 volantes. Esos 5.000 volantes los empecé a repartir a la noche, porque me daba un poco de vergüenza. La empecé a repartir casa por casa. Y me fui incluso a una esquina a repartir esos volantes. Nunca vino nadie por uno de esos volantes. Y eran 5.000, ¿eh? Sin embargo, la vida me dijo, te empezaste a mover, Graciela. Y como te empezaste a mover, te vamos a dar una respuesta creativa a tu movimiento, pero no por donde vos creías. Y un día pasó que acompañé a una persona que casualmente me dijo, estoy sola, ¿me acompañás? A, en ese momento, ATC. Y le digo, bueno, ella iba a entregar su currículum para un programa que en ese momento era el programa de Me gusta ser mujer de Nacha Guevara. Yo la acompañaba, casualmente ella entrega su currículum, y la producción del programa me pregunta, ¿a qué te dedicas? Y yo expliqué lo que hacía. Me dijo, ¿me dejas una tarjeta? Sí, cómo no. A los 2 meses me llaman por teléfono y me dicen que hablan de la producción de Nacha Guevara. Yo pensé que era una cargada. Porque obviamente lo primero que piensa uno, no, esto no me puede estar pasando. Pero sí me estaba pasando. Me pidieron que fuera y trabajé 1 año en el programa. Por supuesto, ¿qué pasó? Se me abrió un mundo. Conocí tanta gente maravillosa, hasta poder dar mi primer conferencia, mi primer charla, en el Teatro San Martín con más de 250 personas. Y todo esto se debió a que confié y creí en mí, como vos podés hacerlo también con tu proyecto. ¿Y qué pasó? Primero tuve que surgir de una situación de crisis, ¿comprendés? Esa situación de crisis fue en realidad mi gran salto. ¿Que tuve miedo? Por supuesto que tuve miedo. Que en una de las conferencias que yo miraba desde un lugar de arriba, qué casualidad, la conferencia, la primer conferencia fue acá cerquita, muy acá cerquita, en la calle Montañeses. Y nunca me voy a olvidar porque la dueña del lugar era un encanto y parecía que me veía mi cara de desesperada y de asustada. Y cuando vi tanta gente reunida, le dije a mi hijo, yo no puedo bajar. Me temblaba todo y me dice, mamá, ¿cómo no vas a bajar? Y sin embargo, ese hijo es Nicolás, el licenciado Nicolás Dañolo, que bueno, está junto en este maravilloso programa, en este espacio que nos da Mantra. Y bueno, él vivió todo eso. Y estaba a mi lado apoyándome, igual que mi hija, pero bueno, él siguió el mismo camino, ¿no es cierto? Y era chico en ese momento y me decía, mamá, toma los florales para fortalecerte. Yo tomaba el floral, yo creo que necesitaba un bidón. Pero bajé y una de las formas que me di cuenta era ser lo más auténtica que pudiera. Me acuerdo que me resbalé, casi me caigo y dije, bueno, ese es el número 5 que siempre es atolondrado y tiende a salir de esta forma en escena, y yo tengo un 5. Y ahí se empezaron a reír, se distendió todo, y entonces yo empecé a sentir cada vez más confianza. Eso que a mí me pasó, le puede pasar a cualquiera. El tema es tener la seguridad y la certeza interna de que esto funciona. Por eso digo, no hay un no por respuesta.
Maitri, enfocándonos hacia el mejor futuro para nosotros, en el aire de Mantra FM 91.9. Comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email Graciela Abad números @yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.
Bueno, y acá me escribe Julia diciendo, así me siento ahora, a punto de un salto al vacío. Y ¿sabes qué? Es fantástico. es en esos momentos. No sé si viste la película Guerrero Pacífico. Esa película la recomiendo enormemente, es para verla reiteradas veces. Porque cada vez que uno la sigue viendo, va encontrando otra partecita más, porque además es un caso real. Y por favor, ese chico no es diferente a ninguno de nosotros, pero pasó una experiencia brutal. La parte que quiero comentar es el momento en que se encuentra con el maestro, que el maestro le plantea de encontrarse en un punto estratégico que es como si fuera un parque, y él le dice, a ver, estoy muy apurado, me esperan en tal lado. Entonces dice, ¿qué me querías decir? Y entonces el maestro, ¿qué hace? Lo empuja y lo tira al agua. Y entonces cuando sale del agua dice, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo me haces esto? Y si dijiste que estabas apurado, pero esto no es lo que me querías decir. ¿Qué te pasó cuando caías? Nada. ¿Qué pensabas cuando caías? Nada. Eso era lo que quería lograr. Que vaciaras tu mente de toda la basura. ¿Y sabes qué? Cuando estamos por dar un salto al vacío, cuando sentimos que nos estamos jugando todo, cuando creemos que estamos llegando al límite, lo interesante de todo es que en realidad no hay límite. Y en ese momento es una posibilidad enorme de vaciar nuestra mente. Por eso no te sientas mal, y no se sientan mal por pasar un momento de crisis. Véanlo realmente como es la oportunidad. Por supuesto que es muy importante rodearse de seres amigos, conocidos, familiares, que estén acorde, que sean seres que estén sintiendo que ese proceso, ese proyecto, lo que tenemos planteado, ellos lo apuntalan. Yo no puedo estar al lado de personas que no creen en lo que estoy proyectando, que son extremadamente negativos. Entonces, me necesito rodear de personas que confíen y crean en eso que yo estoy proyectando. Es muy importante, porque eso también, si yo miro una célula, yo soy el núcleo y todos aquellos que me rodean son el protoplasma. Ese protoplasma me está dando la fuerza y el alimento. De modo que ustedes sabrán que a veces cuando se produce un movimiento importante en la vida nuestra, ya sea por una pérdida de trabajo, ya sea por un divorcio, se mueve todo el plantel. Se mueve todo el plantel, los amigos ya no son los mismos. ¿Por qué? Esto no es para que lo digamos como que es algo fijo. Los amigos que ya no van a estar son aquellos que estuvieron por el sentido equivocado. Es decir, el amigo, verdadero amigo, va a estar, te separes, te vuelvas a casar, te separes de nuevo, porque es tu amigo de ley. Pero si en realidad vos tenías esta amistad porque se encontraron que era un matrimonio amigo de parte de quien era tu pareja, y estaban juntos, cuando se separa la pareja y no saben, con vos no se van a quedar porque son fieles a la otra persona. Es decir, hay que analizar que en todo esto, en vez de emitir una opinión, en vez de juzgar, en vez de creer de que está produciéndose algo negativo, tengo que revisar, vuelta de nuevo, voy a lo que concibió esto que yo llamo relación de amistad. Cuando yo empiezo a darme cuenta de esto, se me clarifica tanto todo, se libera tanto todo, que va haciendo realmente que yo pueda ver las cosas de una forma diferente. Me sitúo de una forma diferente. Entonces, el hecho de observar cómo fue concebido, miren, cómo es concebida cualquier situación. Supónganse que hay personas que compran una casa y dicen, nunca me gustó mi casa. Pero ¿cómo puede ser? Entonces uno mira la casa porque la invitan a verla y es una casa preciosa. Pero ¿por qué no le gusta? En realidad no es la casa, sino lo que llevó a comprar esa casa. Por eso es que yo a veces le pregunto, ¿me contás en términos económicos con qué dinero compraste esa casa? Imagínense que se está comprando esa casa con una fuerte cantidad de dinero que tiene que ver con un seguro cobrado después de la muerte de un ser querido. Ahora entienden que de repente esa casa se la siente rara, se la siente extraña. Es por eso que yo tengo que ir más allá. No miro la casa en sí. Ustedes saben que nosotros numerológicamente podemos obtener el número de la puerta de la casa, llámese casa o departamento. Podemos analizar el número y podemos ver lo que esa propiedad le está significando y lo que le está transmitiendo. Eso es real, eso es verdad. Y ustedes saben que todo es un ser vivo. La casa pide cosas, la casa está transmitiendo cosas, ¿sí? Y reacciona obviamente con los miembros que vayan a ingresar. Por más que la casa se haya vendido varias veces, no reacciona con todos los miembros igual. Obviamente que no. Y me interesa incluso, ya que estoy diciendo esto, me interesa incluso saber quiénes la dejaron antes de que yo la compre. ¿Quiénes eran los que habitaban esta casa? ¿Por qué motivo vendían esa casa? Porque una cosa es, vendo mi casa porque me está yendo tan bien que me voy a un lugar más grande, magnífico e ideal. Y otra cosa es que yo esté comprando una casa porque tienen una deuda de juego y tienen que entregar la casa y venderla a un precio mucho menor. No, porque hay dolor en esa situación. Tengo que analizar también eso que está detrás de ese proceso. Bueno, pero volviendo a esto de la concepción del proyecto de compra de casa, si se está comprando la propiedad y no la van a elegir juntos, llámese una pareja, y la elige uno solo, responde a ese. La casa responde a ese ser que la eligió, a ese ser que la encontró. Por eso es muy importante. Si bien, supónganse, estamos hablando de una familia, ¿no es cierto? Es papá, mamá y los hijos. En realidad los que tienen que ir a elegir la casa es papá y mamá. Los hijos están el tiempo que sea, sí, pero en realidad es la casa de los padres. Entonces, ustedes ya saben, inclusive de acuerdo al Feng Shui, que hay todo un tema con respecto a la casa, la habitación principal, el hecho de cómo responde la casa a cada uno de los miembros, pero los hijos están, diríamos, siempre teniendo que ver que responden siempre a que es la casa de los padres, por supuesto. Ahora bien, si esa propiedad fue comprada, fue concebida por el sentido que era que el esposo dijo, bueno, yo voy a ir a elegirla, vos quedate en casa, vos ocupate de otras cosas que soy yo. Por más que él haya elegido la mejor casa, ella se siente que estaba dejada de lado. No fue incluida en el proyecto. Sí, se dijo que se iba a comprar una casa, pero por mejor intención que tenga, la verdad, la casa no la compraron juntos. Entonces, yo les diría en este sentido que el bebé se hace juntos. Bueno, la casa se compra juntos, el proyecto que se haga, si se hace con varias personas, van todos juntos. Sí, numerológicamente, tengo que reconocer que tenemos elementos para poder estudiar, no para decir, como me preguntaba Julia, cómo me va a ir, no para eso, pero ¿saben para qué? Para poder situar a cada persona en qué momento están viviendo ahora. Por ejemplo, buscar el momento más propicio para los tres socios, si son tres socios. Porque tiene que ser armónico para los tres. Y se tiene que producir un encuentro, una charla a propósito. Muchas veces me ha tocado tener consultas de este estilo. Tener consultas donde están viniendo con un proyecto en común varias personas y nos tenemos que sentar. Primero, ¿quién fue el de la idea del proyecto? ¿De qué se trata ese proyecto? ¿Cuándo se inició la primera idea, la primer charla? ¿Dónde estaban? ¿Estaban saliendo de un cine y justo se le ocurrió a uno de los dos? ¿Estaban reunidos todos o lo llamaron al otro futuro socio después? Y además de eso, me voy a fijar si cada una de estas personas tiene claridad sobre el momento actual de su vida. De hecho, todos tenemos que ir y observar el momento en el que estamos para poder contemplar para qué estamos y en qué situación se nos perfila para adelante. Creo que este tema da para continuar en un próximo encuentro, dado que ya vamos llegando casi al final del programa. Creo que es un tema, yo se los dejo, como dicen vulgarmente, picando, se los dejo a ustedes al aire, como para que cada uno piense en los proyectos de su vida, en aquellos que le fueron bien, en aquellos que no le fue tan bien, porque estoy segura que se van a dar cuenta. Estoy segura que van a descubrir ese motivo por el cual les fue bien o por el cual no les fue bien. Yo les planteo esto, vieron como si dijéramos, como si estuviera cuando estoy en clase, ¿sí? Y les digo, bueno, chicos, en el próximo encuentro me cuentan cómo les fue, qué vieron, qué descubrieron, porque la parte más interesante es que esto no se crea así porque lo dice alguien, sino porque uno lo prueba, uno va y lo mira en su propia vida. Recién ahí yo lo puedo llegar a comprender, cuando pasó por mí, cuando lo vi en el ejemplo propio. Así empecé todo mi camino, aprendiendo a observarme a mí misma y descubriendo mis situaciones, las cuales continuaré, porque esto no para nunca, uno tiene que estar siempre, siempre, siempre observándose. Y de esa observación es donde uno, en ese movimiento, va creciendo y desarrollándose. Bueno, recuerden que este programa va a estar siempre los días lunes, día de la luna, los días lunes de 18 a 19 horas, y que sale grabado, no recuerdo muy bien, a ver, sí, los miércoles, sí que lo recuerdo, los miércoles a las 0:15, para los que somos nocturnos, y los sábados a las 7:30 de la mañana para los que les gusta madrugar. Tenemos para los dos públicos, ¿sí? Y seguramente en nuestro próximo encuentro estaremos comentando sobre un nuevo proyecto, hablando de proyectos. Así que, bueno, espero que todos nos quedemos en esto de esta observación y veamos el maravilloso momento que nos toca vivir y que cada situación que se nos presenta es un desafío. Un desafío no para asustarnos, sino para ver toda la fuerza que tenemos. Porque como decía Louis Hay, el poder está dentro de ti. Así que a todos los que hoy estuvieron escribiendo, a todos los que están escuchando y no salen al aire, porque sé que siempre sucede que se va haciendo una cadena inmensa de seres que se van conectando y se van conectando. ¿Y saben qué? Descubrimos que somos una maravillosa red, todos unidos. Y en esto salimos todos adelante. Y si sirve lo de Julia, si sirve lo que yo conté, maravilloso. Y todo aquel que quiera seguir entrando y comentando y explicando algo, ayuda a otros. Porque así vamos todos aprendiendo. Acá todos somos aprendices y maestros a la vez. Les doy las gracias por estar como siempre y a esta maravillosa casa que nos alberga, a Mantra. Y nos volvemos a encontrar, ¿qué les parece? El próximo lunes, en este espacio de Maitri, amigo incondicional de uno mismo.